Primera de Samuel, capítulo 3. Vimos en los capítulos que vimos anteriormente que este libro de Samuel, más bien lo que se narra aquí en el libro de Samuel al inicio, está todavía durante el periodo de los jueces. Y lo que leímos de cómo fue que el Señor levantó, buscando a alguien que realmente gobernara bien. Estaba en ese momento Sansón gobernando, pero Sansón andaba más que juzgando como debía hacerlo, andaba viviendo en la carne, dándose gusto en la carne, y en realidad, aunque tuvo su tiempo de estar gobernando, no hizo mucho liberación eficaz de los filisteos, que era la razón por la cual el Señor lo había levantado. Y el Señor hace que una mujer, Ana, el Señor le cierra la matriz para que no pueda tener hijos, y ella, muy angustiada porque su esposo, siendo sacerdote, se había casado también con otra mujer que le diese descendencia, entonces tenía dos esposas, ella muy angustiada derramó delante del Señor sus lágrimas, y bueno, el Señor le concede el deseo. Ella le dice: Señor, si tú me concedes tener un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Entonces el Señor le concede eso, y ella lleva a su hijo Samuel. Una vez que está, ha sido destetado, se lo lleva a Elí, el sumo sacerdote de aquel entonces, y para que se quedara en el templo ya, sirviendo en el templo. Pero también vimos que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran dos hombres verdaderamente perversos. Aunque eran sacerdotes, utilizaban el sacerdocio para enriquecerse ellos mismos, y hacían que las ofrendas que traían la gente a Dios fuesen detestables. A la gente le molestaba traer sus ofrendas delante de Dios, pecado gravísimo, ¿verdad? Y lo vamos a comentar también más adelante. Entonces está este joven Samuel. De acuerdo a la tradición judía, se cree que en este capítulo 3 que vamos a empezar, Samuel tenía aproximadamente unos 12 años cuando el Señor empieza a tratar con él. Él dice que lo visitaba a su mamá cada año que iban a hacer el sacrificio, era cuando lo veía una vez al año, y le llevaba una túnica ya un poquito más grande, ¿verdad? Porque iba creciendo, y era la única vez que lo veía. Nos dice el versículo primero del capítulo 3 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué trágico, ¿no? Por la condición moral como estaba el pueblo, el Señor no hablaba. Dios no habla cuando la gente no escucha. Dios, en su soberanía, nos ha dado un mensaje a aquellos que queremos escuchar. Pero lo ha hecho de tal manera, no que lo esté ocultando, pero lo ha hecho de tal manera que aquel que no quiere ver, no ve. Cuando el Señor estaba enseñando en parábolas, algunos dicen, no, pues Jesús era el maestro de maestros y la parábola era una forma tremenda, muy ilustrativa de dar una enseñanza. En realidad la parábola era la verdad escondida, la enseñanza escondida dentro de una ilustración. Porque sus discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué no hablas claramente a la gente? A nosotros nos estás explicando las parábolas, pero a la gente les hablas en parábolas. ¿Por qué no les hablas claramente? Dice, porque ellos tienen ojos y no quieren ver, y tienen oídos y no quieren oír. Y si no quieren ver y no quieren oír, con la parábola van a tener pretexto para decir, ¿qué locura está hablando este hombre? Que el reino de Dios es como el sembrador que salió a sembrar, que el reino de Dios es como el pastor que perdió una oveja y dejó 99 por acá. Y el que no quería oír no escuchaba. Bueno, aquí la gente no estaba oyendo a Dios, y porque Dios dice, el que busca encuentra. Dios no se anda presentando a la gente así, aquí estoy, sino el que busca encuentra, el que pide recibe, y el que llama se le abre. O sea que hay que buscar, hay que pedir y hay que llamar. Y el Señor dice que Él dice, al que me buscare de todo corazón me va a encontrar, porque me buscará de todo su corazón. Y aquí la gente no estaba buscando a Dios, ya se habían apartado del Señor. Y entonces la palabra de Dios escaseaba. Dios no habla al oído sordo. Dios no se muestra al ojo ciego. y no había visión con frecuencia. O sea, muy rara vez había palabra de Dios o se presentaba. El Señor hablaba al sumo sacerdote, que normalmente debía ser algo frecuente. En este momento no. En realidad no vamos a ver mucho pecado de la parte de Elí aquí, más que el pecado que el Señor lo va a reprender porque no disciplinaba a sus hijos. Dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver por su vejez, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ahora, en el donde estaba el tabernáculo, había unos cuartos alrededor en donde estaba esta, ya había como una construcción en donde tenían el tabernáculo adentro. Y dentro de estos cuartos, en uno dormía el sumo sacerdote y en otro dormía, pues en este caso estaba Samuel, que estaba sirviendo en el templo. Y había una lámpara que se encendía durante la noche, era la única luz que había en el tabernáculo, y esa lámpara se apagaba cuando ya era en la madrugada, cuando salía el sol. Entonces apagaban la lámpara, y cuando se volvía a oscurecer, volvían a hacer una ceremonia, lo hacían en forma ceremonial, encendían la lámpara. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que antes de que saliera el sol, en las primeras horas de la madrugada, es cuando el Señor llama a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. O sea, él escuchó la voz del Señor, pero como nos va a decir más adelante, nunca había escuchado la voz de Dios, creía que era Elí el que lo estaba llamando. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¡Qué tremendo! O sea, la palabra de Dios escaseaba, Dios no podía hablar con Elí, pero ha encontrado ya el Señor a un hombre que va a escoger él, por medio del cual sí se va a manifestar la palabra de Dios. Entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué tremendo en este momento el encuentro de este niño Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, le va a dar una terrible noticia. La primera palabra que Dios va a hablar a Samuel es algo terrible. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, de dolor, de espanto. Voy a hacer una cosa espantosa en Israel, y al que la oyere le van a retiñir los oídos. Si nosotros damos vuelta al capítulo anterior, vemos que cuando nos habla aquí del pecado de los hijos de Elí, que robaban de las ofrendas, sacaban de la carne y la pedían que se las dieran cruda, y estaban engordando de las ofrendas del Señor, aunque los sacerdotes tenían derecho a comer de las ofrendas del Señor, también tenían derecho a comer de las ofrendas los que estaban ofreciendo la ofrenda, pero ellos estaban abusando de eso. Además, estaban acostando con las mujeres que estaban velando en el templo. Imagínense ustedes, la mujer viene a hacer oración al templo y estos hombres se aprovechan de ellas. Entonces, el Señor envía, nos dice el versículo 27, vino un varón de Dios, del capítulo 2 estoy leyendo yo, vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que me ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. De su padre está hablando de Aarón y todos los demás descendientes. ¿Por qué ¿Habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Aquí está hablando, no sé necesariamente de cuando le dice consumirá tus ojos de dolor a Elí precisamente, sino a la descendencia, a la casa de Elí. Esta es una profecía contra la casa de Elí. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, ya estaba advertido Elí por este profeta. La palabra de Dios era escasa, pero sí, no nula. Y la palabra de Dios fue dura en este caso para Elí, por cuanto no disciplinaba a sus hijos y los honraba más que al Señor. Entonces aquí le está hablando el Señor esta noticia al joven Samuel, y le dice: esta cosa que voy a hacer en Israel, al que la oyere le van a retiñir ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¡Wow! ¡Qué exhortación para un padre! O sea, dice, ellos están pecando. Sí, lo que hizo Elí, les dijo a sus hijos: oigan, hijos míos, yo no escucho buenas cosas de ustedes. No es bueno lo que escucho. Ustedes están haciendo pecar a Israel. No deben hacer eso, pero no les estorbó a eso, no les estorbó a que no lo hicieran. Y el Señor es muy celoso con eso. Elí debe haber tomado una posición enérgica con sus hijos, aunque ellos fuesen más fuertes que él, porque Elí era un hombre ya viejo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero el detalle de Elí es que no estorbó a estos hombres. Yo creo que no hay cosa más terrible, no hay pecado más abominable para mí, que un ministro abuse de la obra de Dios y la tome como una fuente de ganancia deshonesta. Por eso la Escritura nos dice que cuando se deben nombrar obispos o ancianos o diáconos en la iglesia, dice que sean gente que no sean amadores de ganancias deshonestas, porque se van a corromper. Y hoy en día hay muchos, muchos ministerios en donde vemos nosotros que hay deshonestidad y que la gente hace las cosas por dinero. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible que ese deseo que debe de haber en el corazón de la persona de darle a Dios lo que es suyo, cuando lo damos con gozo en nuestro corazón! ¡Qué abominable es ver cuando se pide de una forma exagerada la ofrenda, de manera que la gente va y ya le da a Dios así como: ¡ah, pues aquí está ya! Ya tanto me están pidiendo que aquí va. Yo he ido a campañas en donde se predica: si tú quieres el milagro de parte de Dios, tienes que darle a Dios todo tu dinero. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! Eso no está en la palabra de Dios. Y si tú quieres mostrar tu fe, tienes que sembrar, y sembrar bien. Y yo he visto la gente que de repente lleva a sus enfermos, y estoy viendo a la gente que no tiene dinero. O sea, se ve que es una persona que no tiene ni para comprar una buena ropa. Y está la señora allí con su hijo enfermo. Me acuerdo que una vez en un lugar, no voy a decir el nombre, pero estaba en una campaña y estaba viendo yo a esta señora con su hijo que estaba en una silla de ruedas y así como con pues mucho dolor y todo, sacó de su bolsa un sobrecito con todo el dinero que tenía, porque si no, el milagro no se me hace. ¡Wow! Y si quieres la bendición de Dios, tienes que sembrar todo lo que puedes sembrar. También cuando se predica, tú tienes que darle al Señor para que el Señor te bendiga. Y si quieres que el Señor te dé 100, tienes que darle 10. Si quieres que el Señor te dé 1,000, tienes que darle 100. No. Sí, Dios nos bendice cuando nosotros damos al Señor, pero no debe de ser nuestra actitud, la actitud de decir, bueno, pues, quieres que Dios te bendiga, tienes que darle, tienes que sembrar. Y se utiliza mucho ahora esa palabra de sembrar, ¿verdad? Como si yo sembrara un billete y se diera un árbol de billetes. Es la idea. Pero, bueno, y hay gente que tiene muchísimas tácticas y cosas así para explotar a la gente en el reino de Dios. Y es terrible incluso ver a veces en la televisión cómo se pide dinero de una forma exagerada, ¿no? Yo me acuerdo que una vez, acá en Estados Unidos, hace algunos años, aproximadamente unos 12 años, más o menos, por los el 92, por ahí, por eso esa época. No sé si ustedes escucharon que se hizo una investigación a varios ministerios acá. Ya había gente que entraba con portafolios, con cámaras ocultas. Y me acuerdo de un predicador que está otra vez funcionando. Su historia era que él fue a una campaña y vio cómo estaban recogiendo dinero y dijo, esto es un muy buen negocio y me voy a dedicar a eso. Y él mismo se autonombró pastor, ¿verdad? Y pues se hizo una cirugía y todas las cosas para verse así como un evangelista, entre comillas, en la televisión. Y le decía a la gente que enviara su semilla, que sembrara su dinero, que enviara su petición de oración y que él iba personalmente a orar. Y dice, dibuja tu mano así en un papel y yo voy a poner mi mano sobre tu mano y voy a orar por tu petición especial. Descubrieron que las ofrendas llegaban al banco. El banco tenía una máquina especial para como escanear el sobre por fuera y sacaban exclusivamente el sobre que traía el cheque o el money order o el billete y lo demás lo tiraban a la basura. Y esta gente que hizo la investigación fueron a recoger esos sobres del basurero y se los fueron a llevar a las personas que los enviaron. Usted envió este sobre al Señor, miren lo que hizo con su petición. O sea, era solamente para chantajear a la gente. Y su ministerio se cayó por un tiempo, pero parece que está otra vez ya por ahí. Bueno, terrible, terrible, terrible. Entonces, aquí el Señor declara el juicio que va a hacer contra la casa de Elí, se lo dice a Samuel. Y pues Samuel, me imagino que no quería hablar nada, se asustó, ¿qué hago? Imagínense un niño de 12 años, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, la visión fue para mí. Entonces, dice justamente el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Yo me imagino que el pobre Samuel se puso muy ocupado, ¿verdad? Abrir las puertas y barrer por aquí, limpiar por acá. Y lo ha de haber estado observando Elí, este muchachito me está ocultando algo. Porque ya sabía que el Señor lo estaba llamando. Entonces, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y fíjense lo sucio de pobre Samuel. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. O sea, el Señor le dio un juicio terrible para Elí, le dice Elí, pues así te haga el Señor y aún te añada. Elí todavía no sabe la mala noticia. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Esto es impresionante para mí, este versículo, porque esto es una ventanita para que veamos un poco del carácter de Elí. Es un hombre débil de carácter. Si a mí me llegan con una noticia así, yo me postro delante del Señor, Señor Santo, perdóname. En este mismo instante destituyo a mis hijos de sacerdotes. En este mismo instante, claro que ya le había dicho que no importa la cantidad de sacrificios ni holocaustos, el Señor no va a recibir, o sea, ese pecado está diciendo, Señor, no lo voy a perdonar, esto viene para juicio. Pero hemos visto cuántas veces el Señor ha traído condenación y palabra de juicio contra las personas y los que se humillan. Por ejemplo, el rey Acab, que era un perverso, y el Señor trajo un juicio contra él porque él quería una viña de Nabot, un vecino suyo, y le gustó, y le fue y le dijo, oye, mira, ¿qué te parece si me vendes tu viña o te la cambio por otra mejor? Porque está al lado de la mía y yo quisiera extender mi territorio. Y él le dijo, no puedo porque es mi heredad y es lo que me tocó y no la voy a vender. Entonces el rey se fue haciendo pucheros a su casa y llegó su esposa Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes?
Es que Nabot no me quiere vender su viña.
Y le dice Jezabel, ¿qué no eres el rey? Tú mira, déjame, yo me encargo. Y esa mujer perversa inventó una historia, falso testimonio, trajo testigos falsos contra Nabot diciendo que habían blasfemado y que había blasfemado el nombre de Dios, que había blasfemado al rey y todo esto. Y entonces los jueces que escucharon a estos dos testigos falsos al decir estas cosas sacaron a Nabot afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Entonces llegó Jezabel y le dijo a Acab, ok, ahí está tu viña, puedes tomar, y él no te la quiso vender, ahora tómala. Entonces se fue el rey ahí tranquilamente a disfrutar la viña y le llegó un profeta y le dijo, el Señor dice que te vas a morir de tal manera. Entonces, cuando él escuchó eso, se vistió de cilicio y se humilló y no comió. Y el Señor le dijo al profeta, ¿viste cómo se humilló el rey? Por cuanto se humilló, ahora no voy a traer el juicio que dije que iba a hacer sobre él. Y el Señor ha hecho eso muchas ocasiones. Pero aquí Lee dice, no, pues que haga lo que quiera. Él es Dios, que haga lo que quiera. Era como la actitud que tenía con sus propios hijos. Bueno, allá ellos, ¿verdad? Ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. Dios los juzgará a ellos. Y lo único que dijo era, hijos míos, no es bueno que eso suceda. Entonces vemos una debilidad de carácter de Lee aquí. Pues Jehová es, haga bien lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto quiere decir, todas las cosas que él hablaba, se cumplían. El Señor realmente, él hablaba de parte de Dios. Y todo Israel, desde Dan, que está al norte, al extremo norte del territorio de Israel, hasta Berseba, que está en el extremo sur, o sea, todo Israel, literalmente de norte a sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel hablaba a todo Israel. Ahora, leí aquí en la Biblia Reina Valera la primera parte del versículo primero del capítulo 4, dice, y Samuel habló a todo Israel. En realidad pertenece a la sección anterior. En el capítulo 4 de Primera de Samuel vamos a ver nosotros un acontecimiento en donde aquí se va a cumplir el juicio que el Señor ya había hablado a Elí, el sumo sacerdote, primeramente por medio de un profeta que vino, un siervo, un varón de Dios, no se nos dice su nombre, y luego por la visión que le dio o la palabra que le dio a Samuel de juicio contra la casa de Elí. Vamos a ver que el Señor en este momento va a cumplir lo que había dicho. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ahora, esto es increíble porque el pueblo no está buscando a Dios. El pueblo no está buscando a Dios. No está buscando el consejo de Dios. Y qué fácil es cuando a una persona le llega una tragedia en la vida, inmediatamente echarle la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Y saben lo que menos tendemos a hacer cuando vienen situaciones así en nuestra vida es examinar nuestro corazón, cuando es lo primero que debemos hacer. Ahora, no pensemos que las tragedias vienen siempre como un castigo de Dios. No pensemos que las tragedias vienen como un castigo de Dios o simplemente porque no consultamos a Dios y me salió mal el negocio y ahora tengo este grave problema aquí. No, hay muchas razones. A veces puede ser que sí, porque hay pecado en la vida de uno, el Señor puede traer situaciones adversas. A veces puede ser situación de juicio también. A veces puede ser por un error que yo cometí sin buscar la dirección de Dios. Pero también pueden ser pruebas que el Señor está enviando a mi vida para fortalecerme espiritualmente. De ahí que dice Santiago, gozaos cuando estéis pasando por diversas pruebas. Pero aquí es obvio lo que está sucediendo, y les digo porque el pueblo no buscaba a Dios, escaseaba la palabra. La gente no buscaba a Dios porque más adelante en el capítulo 7, si leemos en el versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. O sea, si ustedes realmente se ponen a cuentas con Dios y buscan la dirección de Dios y le preguntan, Señor, salimos contra los filisteos, ya una vez que se limpien, que limpien su vida, si el Señor les dice, sí, salgan, y los vamos a vencer, y el Señor les dice, sí, los vamos a vencer, entonces los van a vencer. Pero aquí, por sus propias pistolas, salieron a luchar contra los filisteos porque se cansaron de estar bajo la opresión de los filisteos. Y quisieron hacer una guerra de liberación y no ganaron y dijeron, ¿y por qué ahora Jehová nos trajo esto? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Echándole la culpa a Dios, cuando Dios no tiene absolutamente nada de culpa. Él les había dicho, ustedes me han abandonado, yo los abandono. Si ustedes sirven en mis caminos, yo les prometo, les dijo el Señor en Deuteronomio, que van a tener victoria sobre sus enemigos. Y además yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía. Y no va a haber mujer que aborte, ni animal que aborte. Les voy a hacerles bien por todos lados, pero si ustedes me dejan y abandonan mi camino, el mal que va a venir va a ser extremadamente grande. Y yo también los voy a dejar a ustedes. Y sus enemigos los van a vencer. Entonces aquí solamente está sucediendo lo que el Señor dijo que iba a hacer. Y estos hombres tienen todavía estos ídolos dentro de ellos, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dice, en el versículo 3, a la mitad del versículo 3, se les ocurre una mala idea. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¡Wow! Aquí ellos dicen, ah, Dios no quiere ayudarnos a pelear, pues lo vamos a traer cargando. Nos lo vamos a traer. Y ahora sí, cuando Él esté aquí, pues vamos a ganar. Pero estaban viendo el arca como un fetiche, como una reliquia. Qué terrible cuando nuestro Dios se convierte en algo que nosotros podemos echarnos en el bolsillo, ¿verdad? O podemos colgárnoslo en el cuello, o podemos cargarlo en las calles. Qué terrible cuando hacemos a nuestro Dios, como dice el Señor, una imagen que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina. Dice, los que los hacen y los que los adoran se hacen semejantes a ellos, ciegos, sordos, sin poder caminar tampoco. Porque el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Yo me maravillo de esas. Allá en México hay la costumbre de, no sé si todavía lo practican algunas personas, me imagino que sí, las mujeres cuando andan buscando novio se compran un San Antonio. Y si el novio no les hace caso, ponen al San Antonio de cabeza, lo castigan. Lo ponen de cabeza hasta que les conceda el milagrito del novio, Qué ridículo, ¿no? Qué ridículo. Y aquí, bueno, estos hombres dicen, ah, ya sé, ya sabemos cómo ganarles a los filisteos. Vamos a traer el arca de Jehová para acá, de Silo. Mala idea, mala idea. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. O sea, entraron al lugar santísimo de ahí a sacar el arca y los hijos de sacerdote iban cargando el arca. El arca la cubrían, me imagino que la estaban cargando como cuando la cargaban cuando andaban en el desierto, que la cubrían con diferentes pieles, ¿verdad? Y se veía como una cajita azul y salían solamente las varas de oro, pero muy bien adornada, con querubines bordada el azul, y pues se veía muy bien. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Wow! Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Me parece que los enemigos de Israel tienen más fe en Dios que el mismo Israel. Ellos saben que Dios es Dios poderoso. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ahora, hay gente que dice que ignorantes los filisteos, como ellos tenían una multitud de dioses, pensaban que también eran varios dioses lo que tenía Israel. En realidad, ese tipo de comentario que yo lo leí en un comentario bíblico, está mal hecho, porque la palabra es Elohim, y Elohim es pluralidad, es un nombre plural de Dios. La palabra Él es singular. E incluso la Biblia dice: oh Israel, Jehová vuestro Dios es uno. Esa es la, Elohim es uno. O sea que en la mente del judío era, ok, dice dioses, la palabra es plural, pero dice que es uno, hay una unidad. No entendían eso, obviamente, porque incluso los judíos criticaban a los cristianos que decían que los cristianos tenían pluralidad de dioses porque creían en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Entonces, y es la misma palabra que cuando dice en el versículo 7, ha venido Dios al campamento, y cuando dice en el versículo 8, ay, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? La misma palabra es Elohim en las dos ocasiones. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea, la batalla era para ver quién se sometía a quién. O sea, hay que esforzarse. Ellos en este momento nos están sirviendo, son nuestros siervos tributarios a nosotros, así que hay que esforzarnos, y aunque Dios esté allí, pues a ver cómo nos va, pelear como hombres. Entonces en realidad les funcionó al revés. El hecho de llevar el arca allí, ahora los filisteos están con todas las pilas puestas para pelear con furia completamente para poder salvar sus vidas. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¡Wow! Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Los filisteos se llevaron el arca. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Era la forma de duelo de aquel entonces. La gente se rompía los vestidos y se echaba tierra en la cabeza. Entonces imagínense ustedes cuando lo están viendo llegar de la batalla, corriendo este hombre ya con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza, todo Israel está pensando: uy, malas noticias nos trae este señor. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, yo me imagino que cuando empezaron a sacar el arca de Dios, ¿qué está pasando? Porque sus ojos ya estaban oscurecidos, o sea, estaba ya ciego. Y nos vamos a llevar el arca a la batalla, y seguramente dijo no, pero sus hijos que eran necios, entre otras cosas, dijeron: ¿cómo que no? Si toda la gente quiere que la llevemos, la vamos a llevar. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¡Wow! Ahora fíjense qué terrible aquí. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. O sea, no tengas temor. Para la mujer, tener un hijo en aquel entonces, sobre todo si era un hijo varón, era una gran cosa. Y muchas veces cuando la mujer estaba dando a luz y se estaba muriendo, le decían: no tengas temor, todo va bien, porque el niño va a nacer bien. Sí, bueno, me voy a morir, bueno, por eso es de paso, ¿verdad? O sea, como no importa. Así que muere contenta. Y aquí, eso se lo están diciendo como para que se contente la mujer, porque está naciendo su hijo varón y se muera por lo menos con una sonrisa en los labios. Pero a ella no le importa lo que es realmente, cuando dice aquí, ella no respondió ni se dio por entendida, no le importó escuchar la noticia que estaba escuchando de que estaba dando a luz un hijo varón. No le importó eso. ¿Por qué? Dice aquí: y llamó al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta mujer, entendamos esto, porque muchos dicen que la gloria de Dios es la que se fue. No, la gloria de Israel es la que se había ido, porque el arca era la gloria de Israel. Sí representaba la presencia de Dios, pero el Señor no estaba con el pueblo. El Señor no está en lo que aparentemente representa algo físicamente. Dios está con aquel cuyo corazón es recto delante de Dios. Y aquella persona cuyo corazón no es recto delante de Dios puede tener todas las representaciones de Dios presentes, estar en el lugar más santo del planeta, pero Dios está fuera de él. Entonces, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era uno de los dioses, múltiples dioses de los filisteos, que tenía la apariencia de una sirena, pero con cuerpo de hombre. O sea, era un hombre en vez de ser un cuerpo de una mujer, y la mitad del cuerpo era un pescado. Los sacerdotes de Dagón se vestían con una túnica que parecía la cola de un pescado, y la mitra o gorro que usaban era parecido al que utiliza hoy el Papa, que en realidad es la boca abierta de un pescado. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Imagínense, ponen el arca junto a Dagón y al otro día llegan y ven a su Dios postrado ante el arca de Dios. Tremenda cosa. Volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, literalmente es la parte del pez, era lo único que quedaba ahí, y lo demás, lo que era en realidad el torso y la cabeza y las manos, estaban ahí sobre el umbral. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Bueno, hasta aquel entonces en donde existía todavía cuando se escribe este libro de Samuel. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió, aquí dice, con tumores en Asdod y en todo su territorio. Literalmente dice que los hirió con hemorroides. Tremendo. Y la gente se moría, la herida era tal que la gente moría. O sea, no todo mundo se moría, pero el que no, le quedaban estas hemorroides. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Aparentemente es entendible, los filisteos y muchas de aquella gente tenían la idea de el Dios de los hebreos, el Dios de los filisteos, el Dios de los eteos, cada pueblo tenía sus dioses o su Dios. Pero nosotros vemos la fe de Rahab y la fe de Ruth, que siendo extranjera, siendo una de Moab y la otra de Jericó, creyeron en el Dios verdadero y se fueron a servir al Dios verdadero. Y el Señor vio eso, vio esa fe y las exaltó. Pero aquí los filisteos, en vez de decir, de darse cuenta, oye, nuestro Dios Dagón no tiene ningún poder sobre el Dios de los hebreos, entonces nosotros mejor nos convertimos al Dios de los hebreos. Pero no, solamente dicen, hay que llevarse el arca a otro lado porque aquí Jehová le está pegando a Dagón y no, y a nosotros también. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Eran otras de las ciudades que habían conquistado los filisteos de Israel, y ya estaba habitada por los filisteos. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de hemorroides. ¡Wow! Les va a empezar a caer la moneda un poquito a los filisteos, a entender que no les conviene tener el arca allí. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas, que también eran filisteos, dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, salieron a decir de ellos, aquí no la traigan, aquí no vayan a meter esa arca, porque ya escuchamos lo que les pasó a ustedes. Así que no hagan eso. Entonces enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de hemorroides y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a ver en el siguiente capítulo que van a enviar el arca de Dios a Israel otra vez, que es lo bien atinado. Y el Señor tiene, en este momento, tiene amor por su pueblo Israel. Saben que su pueblo ha cometido el gravísimo error de volverse en contra de Dios. Sabe que hay pecado también allí en Israel. Pero el Señor siempre da segundas y terceras oportunidades. Entonces el Señor dice, no, yo, esa arca tiene que regresar nuevamente. Ya no está Elí, ya no está Finés, ya no está Ofni. Pero el Señor va a empezar a manifestarse en la vida de Samuel, que como ya leímos, no dejaba caer ninguna de sus palabras a tierra, que quiere decir, se le cumplía todas las profecías que decía. Y empezaba ya, no sabemos cuánto tiempo ha sucedido en este momento, desde que le fue dado el aviso a Elí por parte del primero del profeta, que debe haber sido unos cuantos años antes del aviso que le dio Samuel. Pero, como dije, desafortunadamente Elí no se arrepiente delante de Dios y no hace nada. Y viene el juicio de Dios sobre la casa de Elí y viene el juicio de Dios sobre Israel. Pero el Señor todavía, aunque se llevaron los filisteos el arca, el Señor ya tiene pensado de antemano la misericordia que va a tener con nosotros. ¿Cómo debemos nosotros, aun cuando fallamos delante de Dios, y el enemigo nos condena diciendo, tú ya con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Saber que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que nos ama más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y lo peor que podemos hacer es lo que hizo Judas Iscariote, que después de haber traicionado al Señor en su desesperación, podríamos estar pensando, bueno, que no mostró su arrepentimiento cuando fue y llevó el dinero otra vez a los sacerdotes y les dijo, he entregado sangre inocente, y le dijeron, allá tú. Entonces él les aventó ahí las monedas. Pues estaba desesperado, pero no buscó a Dios. No buscó a Dios. Y Elí tampoco busca a Dios. Sus hijos esos ya estaban fuera, porque esos ya no les importaban. Dicen, nos había dicho anteriormente que ellos no conocían a Dios, absolutamente. Solamente estaban allí en el servicio del ministerio por dinero. Y qué triste que exista gente que está en el servicio del ministerio por dinero. Dios, de cualquier manera, tiene segundas y terceras oportunidades para que la gente se arrepienta y vuelva a Dios sus caminos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la grabes en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.